Muy buenas, amigos todos. Que el Señor nos dé aliento, nos dé vida, nos aumente la gracia por medio de la lectura y ponerle en el corazón y la práctica de esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios que vamos examinando en el Apocalipsis, el libro último de la Biblia, el libro último del Nuevo Testamento, y que estábamos viendo el capítulo 16, en que a partir del 15 comienza el juicio de Dios a toda la creación, claro, a los seres humanos, en que en el 15 se pone, diríamos, la parte buena, aquellos que han seguido al Señor y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, alabando al Señor. Pero luego viene el juicio, diríamos, de la maldad, contra la maldad, y aparecen aquellas copas de la ira de Dios, copas que otros traducen cuenco, es decir, es muy difícil la traducción exactamente de la palabra original en hebreo, algo que contiene la ira de Dios, que son siete, como varias veces aparece el número siete como símbolo de la plenitud, y copas de la ira de Dios que son plagas contra los malos, llamemos así, para que se puedan convertir, y que corresponden algunas, bastantes exactamente, a las siete trompetas allá del capítulo 9. Va recorriendo diferentes plagas que responden también en gran parte a las plagas de Egipto, del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo. Y así pues va hablando cómo lo que busca es ir contra la sumisión al poder, por eso lo de la marca en el primer cuenco, la primera copa, que es el poder divinizado y opresor, la identificación con él, que era la estatua, aquellos que buscan la seguridad y van corrompiendo y desintegrando a los seres humanos. Luego en la segunda copa pues aparece lo del mar, que es como la fuente de riqueza y alimento, y se convierte en elemento de muerte, aquello de la sangre de muerto. Luego en la tercera copa pues aparece el agua dulce necesaria para la vida, que se convierte en sangre, recordando aquello de Egipto, bien, y recordando también los asesinatos cometidos. Por lo tanto, pues aparece siempre la acción divina que se hace manifiesta para ir contra la opresión y la injusticia de los seres humanos. Y viene la cuarta copa, que siguen los efectos sobre la naturaleza, el sol, fuente de vida, se convierte en tormento para los hombres, como todos los beneficios divinos despreciados. Decimos que no nos gustan las obras de Dios, los caminos que Dios nos va diciendo, la palabra de Dios, pero es para nuestro bien y tenemos que verlo bajo nuestro bien, y nosotros somos los que tapamos ese sol de la gracia. Y la quinta copa, pues, es como aparece el sistema, es como ir contra el sistema opresor, o se diría el cuartel general del sistema opresor, el trono de la fiera. Dios hace todo lo posible para que los hombres reconozcan la vaciedad de los ídolos, pero no se quieren retractar. Quiere ayudar a los suyos, pero no se retractan. Cuanto más evidente es su error, más acusan a Dios de injusticia. Y viene la sexta copa, que va preparando la ruina del imperio. El camino queda abierto a la invasión y va a desarrollarse. Ahora llegamos a la séptima copa, o el séptimo ángel que derrama aquella copa, y dice así desde el versículo 17: el séptimo derramó su copa en el aire, del templo y del trono salió una voz potente que decía: se acabó. Hubo relámpagos, estampidos y truenos. Hubo un gran terremoto como no lo ha habido desde que hay hombres en la tierra. Así de violento era el terremoto. La gran ciudad se partió en tres y se derrumbaron las ciudades de las naciones. Dios se acordó de Babilonia y le hizo beber la copa de la ira de su cólera. Huyeron todas las islas y no quedaron montañas. Granizo gigantesco como talentos cayó del cielo sobre los hombres. Los hombres blasfemaron de Dios por la plaga de granizo, que era una plaga terrible. Así podía haberse terminado pues el juicio de Dios contra el mal, y sobre todo contra aquella ciudad que ha supuesto tantos males en aquel tiempo. Roma, que era el símbolo de los emperadores romanos, era la ciudad, claro, de los emperadores romanos, de donde salía todo ese idolatrismo, ese deseo de que le adorasen al emperador como si fuese un dios, al ser un hombre igual que los demás, y un hombre muchas veces pues inferior en muchas categorías humanas. Examinando un poco estas palabras, pues aparecen aquellos relámpagos, estampidos y truenos, que es como el símbolo de la presencia de Dios. Siempre cuando se habla de símbolos, ya desde el libro del Éxodo, y después cuando aparecen los truenos, los relámpagos, los terremotos, es signo de esa presencia de Dios. Hasta en la muerte de Jesús aparece ese terremoto, símbolo de esa presencia de Dios. Y la gran ciudad se partió en tres, se derrumbaron, es decir, un símbolo de la destrucción de esa gran ciudad, que luego, de la cual va a hablar luego ya más en concreto a partir del capítulo 17, que será Roma, la ciudad de los emperadores, que se creían como dioses. Y esta aquí, pues la llama Babilonia, porque es lo normal en el simbolismo del Antiguo Testamento y del Nuevo, la gran ciudad que, pues, malvada o en contra del pueblo de Dios, pues era Babilonia, y ahora pues la llama de igual manera. Y luego pues dice que desaparecen las islas, las montañas, islas como, digamos, que son aquellos que están como fuera del pueblo de Dios. Las montañas también como símbolo de las divinidades que creaban, y así aquellos hombres no se convirtieron, sino que siguieron blasfemando de Dios, precisamente por esa plaga. Precisamente aquella plaga que les debía haber llevado hacia Dios. Nosotros también a veces nos hemos apartado de Dios. Y entonces recordemos cómo Jesús nos enseña esa conversión. Recordamos en la parábola del hijo pródigo cómo la plaga que le vino, en cierto sentido, a aquel muchacho en que había perdido todo, él sí le llevó hacia Dios. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros en todos los momentos, que podamos decir, como aquel muchacho ya arrepentido: me pondré en camino a donde está mi Padre. Símbolo de esta ira, de la cólera de Dios contra el mal, pues dice que cayeron granizos gigantescos como talentos. Es una expresión pues grande para algo que conocía la gente, el talento. El talento era como algo que pesaba como de 30 a 40 kilos. Si es un granizo así tan grande cayendo del cielo, pues era algo devastador, como una de las plagas de Egipto. Pero lo que Dios quiere siempre era el arrepentimiento y volver hacia ese Padre que es lleno de misericordia y de bondad. Y llegamos al capítulo 17, donde se va a describir exactamente cuál entiende el autor por aquella gran ciudad. De hecho, de una manera simbólica, como está hablando un poco para todos los tiempos, pues esa gran ciudad sería aquella, o el símbolo, aquella ciudad, el símbolo de todo lo malo que haya en cada tiempo, como era, por ejemplo, la Babilonia histórica que arrasó Jerusalén. Pero en este momento que está hablando es la Roma imperial, de ese culto imperial y feroz perseguidora de los cristianos. Y por lo tanto ahora va a decirlo de una manera más clara. Diríamos que este capítulo es como un poco valiente en cuanto a la descripción, porque aunque está hablando todo ello, como decía al principio de hablar del Apocalipsis, en figuras, en símbolos, un poco porque si caía en manos de los romanos, bueno, no entenderían mucho de todos estos símbolos que son más bien hebreos, pero aquí lo describe de una manera bastante clara, y como diríamos, bastante clara para los cristianos perseguidos, para que se vieran que al final el bien tendría que triunfar sobre el mal, y el mal entonces estaba encarnado en aquella ciudad que es como el prototipo de toda la maldad, no solamente por los emperadores, sino porque todo el que llegaba a aquella ciudad quedaba deslumbrado por los edificios, en fin, todo lo que existía, las calles, los teatros, las luces que había, la vida de su población, y claro, una vida que llevaba al pecado, que llevaba a la traición entre los mismos emperadores, y que llevaba sobre todo al culto del mismo emperador, diríamos a la ambición, a la envidia y a todos los vicios que ahora un poco se va a describir. Y dice así en el capítulo 17: uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se acercó a mí y me dirigió la palabra: ven que te muestre la sentencia de la gran prostituta entronizada entre múltiples canales, con la que fornicaron los reyes del mundo, y con el vino de su fornicación se embriagaron los habitantes del mundo. Me trasladó en éxtasis a un desierto. Allí vi una mujer cabalgando una fiera color escarlata cubierta de títulos blasfemos, con siete cabezas y 10 cuernos. La mujer vestía de púrpura y escarlata, enjollada de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano sostenía una copa de oro llena de las obscenidades e impurezas de su fornicación. En la frente llevaba un título secreto: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y las obscenidades de la tierra. Vi a la mujer emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Me llené de estupor a su vista. Hasta ahora no ha dicho muchas cosas concretas, luego dirá cosas todavía más concretas, pero sí va diciendo que le va a mostrar quién es esa ciudad, sobre todo, esa ciudad que se llama la gran prostituta, porque siempre es un título que aparece mucho en Isaías, en otros profetas, se refiere pues todo lo que significa inducir con halagos hacia la idolatría. Esta prostitución es así como general, ¿eh? De su vino bebían las naciones y se perturbaban, decía el profeta Jeremías y otros profetas. Es decir, que va seduciendo y corrompiendo a los vasallos y a los súbditos, y sobre todo por la seducción del comercio y del poder. Prostituta en cuanto que se contrapone a la esposa del Cordero, Santa Inmaculada, que luego aparecerá en el capítulo 21. Dice que es una ciudad puesta sobre corrientes caudalosas, aquí lo dice, entre múltiples canales, siempre lo del agua que es símbolo de vida, pero que aquí ahora son como aguas turbulentas y rebeldes, depósito de materiales viciados. Entonces se trata de aguas revueltas que vician a sí mismo y que envician a los demás, y que van contaminando a los hombres o a los reyes de la tierra, porque eso es lo que más detesta a Dios, no que uno solo sea malo, sino que haga malos a los demás. Por eso a Jesucristo decía aquellas palabras tan tremendas contra aquellos que daban escándalo, es decir, que hacían a otros caer. Y esto es lo que está haciendo esa ciudad de Roma en aquellos momentos. No solamente que ella actúa mal, sino que está haciendo caer a otros muchos. Y luego habla de colores, porque recordamos que los colores tienen un símbolo muy importante aquí en el Apocalipsis. Y dice que la mujer, y está la mujer simbolizando, esta mujer que era la ciudad importante aquí, iba cabalgando una fiera color escarlata, pero luego habla de que la mujer vestía de púrpura y escarlata, enjollada de oro, piedras preciosas y perlas. Y es porque los mantos de los emperadores eran de color púrpura y escarlata, y enjollada de oro, piedras preciosas y perlas, como eran las personas, como iban las personas pues principales de Roma, pues que estaban llenas de vicios, pero también llenas de grandes riquezas, piedras preciosas, sobre todo este color púrpura que aquí simboliza sobre todo el imperio romano, el emperador, a diferencia, por ejemplo, cómo iban aquellos que habían triunfado de la gran persecución. Los fieles van vestidos de blanco, símbolo de la gloria de Dios, símbolo del Cordero, símbolo de la divinidad. Estos que han salido de la gran tribulación, esos van vestidos de blanco. Todo lo contrario, la Roma de entonces, que era, la llamaba el evangelista, el apóstol, el autor del Apocalipsis, la gran prostituta, pues iba vestida de púrpura y escarlata, con oro, joyas, y dice que en la frente llevaba un título secreto: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y las obscenidades de la tierra. Dicen los entendidos que las prostitutas de Roma, que debían ser bastantes, pues llevaban un título, es decir, su nombre en una cinta que llevaban en la frente. Pues así, pues va explicando cómo sobre todo va emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús, que estos iban vestidos de blanco con la gloria del Cordero y de Dios. Y continúa el autor sagrado ya en el versículo 7, hablando de una manera concreta de esa ciudad, porque aunque el Apocalipsis se habla un poco en general, pero es concretamente para aquel tiempo, no es como dicen algunos, en tal época sale tal, en tal época el otro caballo, no son cosas de las realidades del momento de entonces. Dice: el ángel me dijo, ¿de qué te admiras? Te explicaré el secreto de la mujer y de la fiera que la soporta, la de las siete cabezas y los 10 cuernos. La fiera que viste existió y ya no existe, pero va a subir del abismo para ser aniquilada. Los habitantes del mundo, cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver que la fiera existió y no existe, y se va a presentar aquí del talento del perspicaz. Las siete cabezas son siete colinas donde está entronizada la mujer. Son también siete reyes. Cinco han caído, uno está reinando, otro no ha llegado aún. Cuando venga durará poco. La fiera que existía y no existe ocupa el octavo puesto, aunque es uno de los siete y será destruido. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no reinan, pero durante una hora compartirán con la fiera la autoridad. Tienen un solo propósito y someten su autoridad a la fiera. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque es Señor de señores y Rey de reyes y los que él ha llamado son elegidos y leales. Pues bien, aquí va a decir concretamente cuál significa aquello de las siete cabezas y los diez cuernos. Bueno, también lo de las siete cabezas y diez cuernos es para significar todo lo que antes había dicho también, que lo había recordado también esta misma numeración. Siete, pues, significa un signo de totalidad, y diez, bueno, son poderes o reyes. Pero aquí, de una manera concreta, va especificando qué significa. Hasta lo dice claramente: el que tenga talento, que sea perspicaz. Es decir, cualquiera lo entiende. Dice, lo de las siete cabezas son siete colinas donde está entronizada la mujer. Y aquí sí que claramente es lo que tradicionalmente era la Roma antigua, que estaba sobre siete colinas. Claro, hoy día Roma es muchísimo más grande, pero las siete colinas, que eran el Palatino, Aventino, Quirinal, Celio, Esquilino, Viminal, no recuerdo, es decir, unos nombres de aquel tiempo que siguen vigentes hoy, que es donde están ciertos edificios de lo más antiguo de Roma. El Quirinal es precisamente el sitio donde está la alcaldía de Roma, el gobierno, diríamos, el gobierno de la nación. Y así otros montecitos que sí que hay cosas muy interesantes para aquellos que van allí. Pero no es lo histórico lo que nos interesa, sino el mensaje que nos quiere dar. Y en cuanto a lo histórico, pues también se habla de los reyes, porque los reyes, dice que los siete también significa siete reyes, que podrían ser de los cinco emperadores, desde Nerón habían llegado hasta Domiciano, que es el que reinaba entonces, cinco habían pasado, otro estaba y otro que vendría, el que ocuparía después, que no existe, que era una tradición que había, ya hemos hablado, del Nerón redivivo quizá, que iba a volver a pasearse por aquella ciudad, por aquellas naciones, y que los reyes pues eran reinos que estaban sometidos a la autoridad del Imperio Romano. Esa ciudad, ese imperio, en ese momento era dueño del mundo, de muchos reyes, pero esos reyes se volverían contra ella, porque el dominio pues suscita el odio y suscita la fragilidad también, suscita la división entre sí mismo, como luego se lucharían contra sí mismo unos emperadores, y todos quieren el honor, todos quieren la gloria, todos quieren el dominio, y esto luego llegaría a su fin, y pronto quizá. Y por eso sigue, continúa en este capítulo 17, lucharán contra el Cordero, ha dicho, pero luego añadió el versículo 15, los canales que viste donde está entronizada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos que viste y la fiera aborrecerán a la prostituta, la dejarán arrasada y desnuda, se comerán su carne y la quemarán, porque Dios los ha movido a ejecutar su designio, aunando propósitos y sometiendo sus reinos a la fiera hasta que se cumplan los planes de Dios. La mujer que viste es la gran capital soberana de los reyes del mundo. Así va especificando claramente que se está hablando de esa ciudad que en aquel momento es la soberana de los reyes del mundo. Pero esos reyes del mundo se volverán un día contra ella. Antes había dicho allá en el versículo octavo que la fiera que llevaba a la mujer, es decir, todo simbolizando ese imperio del poder, pues que viste existió y ya no existe, en contraposición con cómo describe a Dios, que es el que es y el que era y que viene. El que existió, existe y existirá, ese es el Dios verdadero, siempre Dios triunfará. Pero como nos deja libre, pues en muchos momentos, en ciertos momentos, parece como que triunfa el mal, pero luego todo se volverá contra ese mal. Así pues, aquellos canales que viste, donde está entronizada, pues son todos los pueblos, las multitudes de las naciones, las lenguas, porque en todos los sitios parece que triunfa este imperio y parece que no va a tener fin. Pero esos reyes que están dominados ahora, pues Dios los actuará, los moverá para que ejecuten su designio. Y en esta vida se verá también como el bien triunfará. Claro que el bien triunfará definitivamente en el cielo, en la otra vida, en el más allá. Pero ahora, aquí también en la tierra, se va viendo ese triunfo del bien para aquellos que siguen al Señor, para aquellos que siguen a ese Cordero que es el Señor de los señores y verdadero Rey de los reyes, y que Él va llamando a los elegidos y a los leales. El autor del Apocalipsis parece como que se detiene con mucha amplitud en la condena y la ruina de esta ciudad Babilonia-Roma. Pero claro, para los lectores de aquel tiempo era un tema de interés primario, y por lo tanto, pues como interesaba, pues se va exponiendo más, y todavía por el capítulo 18 se expondrá más largamente esa caída de la gran Babilonia que veremos el próximo día. Para nosotros simboliza, significa sobre todo que todas las cosas materiales, todos los reinos, los imperios, tienen su límite en esta vida. El único que no tiene límite es Dios verdadero, y podemos cantarle como nos dice el Salmo 90, antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, tú eres Dios, Dios siempre es grande.
Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia, solo el ayer que pasó, una vela nocturna.
Pues si todas las cosas son polvo o nada ante Dios, todos los imperios de la tierra, todo lo que pueda hacer el mal, el demonio, Dios es el único que persiste por siempre.
Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Por eso es la esperanza que nos da la palabra de Dios para vivir plenamente nuestra fe, y es la esperanza que el Apocalipsis quería dar a aquellos que eran perseguidos por aquel imperio fastuoso de Roma de aquel tiempo.
Y por la tarde la ciega se seca,
antes que la tierra la monte o fuera quebrado el orden de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Pues que nosotros siempre, siempre estemos unidos a ese nuestro Dios lleno de bondad y misericordia, y la felicidad estará siempre con nosotros. Hasta el próximo día. Adiós, amigos.
Para que adquiramos un corazón sensato, vuélvete, Señor, hasta cuando en compasión de tus siervos.
Antes que la fiesta en los montes desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre.